Escucha a continuación Diálogos de Radio Vaticano de Patricia Jáuregui. El 3 de noviembre de 1985, Papa Juan Pablo II proclama beato a Padre Tito Brandsma, filósofo miembro de la Orden de los Carmelitas, que llega hasta nuestros días como un pionero de la prensa católica y de las esperanzas ecuménicas. En su país de origen, Holanda, Padre Tito es uno de los primeros adversarios de la dictadura nazista y de hecho rehúsa cualquier compromiso, se expresa con palabras claras contra la persecución de los judíos y es así que la Gestapo lo arresta el 19 de enero de 1942, yéndolo a secuestrar a su monasterio. Por cuanto gravemente estuviera enfermo el 13 de junio, es deportado al campo de concentración de Dachau. En un reporte enviado a Berlín por la Gestapo, se puede leer: el profesor Brandsma debe ser considerado un enemigo de la causa nacionalista. Se trata de un hombre muy peligroso. Pues bien, después de atroces torturas, es asesinado con una inyección letal y hasta el último momento reza por todas las personas que le aplican semejante tortura, a él y a sus compañeros de prisión. Conversamos el día de hoy con uno de sus biógrafos, el prior de la Orden de los Carmelitas, Padre Fernando Millán Romeral, que así nos narra algunas facetas de la vida de este gran hombre, gran católico, gran religioso, periodista y defensor de los derechos humanos. Bienvenidos.
Juan Pablo II lo ha mencionado en distintas ocasiones, incluso mostrando interés por el proceso de canonización. En Holanda ha sido declarado pues el ciudadano más importante de la historia de Nimega, tiene dedicadas calles, museos, hasta un tren lleva el nombre de Tito Brandsma. Y por todo el mundo, incluso en América Latina, sí, hay bibliotecas populares, cátedras universitarias. De hecho, está relacionada su figura con la de Edith Stein. Yo creo que hay estas cosas providenciales maravillosas. Padre Tito muere el 26 de julio, domingo. Ese mismo día los obispos holandeses hacían pública una homilía que se había preparado en secreto en todas las iglesias de Holanda contra algunos principios del nacionalsocialismo. Y como represalia por esa homilía es detenida Edith Stein, que pese a ser religiosa, carmelita, etcétera, pero era de origen judío. Y en ese domingo 26 de julio la vida de Edith Stein y la del padre Tito se cruzan. Tito muere a manos de una enfermera que luego declararía en el proceso de beatificación, una cosa sobrecogedora también. Esta enfermera puso como única condición para declarar que no apareciera su nombre, ni siquiera nosotros en la orden tenemos el nombre, aparece simplemente como Tizia, es decir, con un nombre fingido. Está en los archivos secretos vaticanos, pero esta mujer declaró que le puso la inyección de ácido fénico. En el último momento el padre Tito le quiso regalar un rosario hecho con botones y astillas de madera y demás. Entonces ella le dijo que no era creyente, que no creía en... Y el padre Tito, como buen frisón holandés, pues era bastante tenaz e insistió, bueno, pues rézale a la Virgen y dile que termine esta guerra tan horrible. Y ella guardó ese rosario y a los 20 años se presentó aquí en Roma con él y testificó que ella le había puesto la inyección de ácido fénico, que había matado a muchas personas en el campo de concentración, pero que aquel hombre, tiene una frase preciosa, dice, me miró y se compadeció de mí, tuvo compasión de mí, ¿no? Dice, no he podido olvidar esa mirada. O sea, el padre Tito sabía que aquella mujer lo estaba matando, una chiquita muy joven, y bueno, pues transformó a esta mujer que posteriormente se convertiría y declararía en el proceso de beatificación. Hay una tesis doctoral sobre el concepto de periodismo del padre Tito, porque él no fue solamente periodista, sino que fue un teórico de la comunicación. Él fue un periodista que insistió mucho en la ética. El periodista cristiano tiene que ser una persona de verdad, una persona al servicio de la verdad. Entonces yo creo que este mensaje es muy válido hoy, no solamente para los periodistas creyentes, sino para todo el mundo del periodismo en un mundo tan complejo como este que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Sí, existen varias biografías. Yo mismo escribí una pequeña biografía sobre él. Yo he sido siempre muy entusiasta del padre Tito. Existe, por ejemplo, una biografía del padre Miguel Arribas que se puede pedir aquí a la postulación de los carmelitas, una bibliografía muy documentada. En otras lenguas también hay varias biografías. Tengo que decir que, en mi opinión, falta todavía una biografía, si es que hay algo definitivo en esta vida, pero una biografía definitiva, bien fundamentada. Fue el primer traductor al holandés de Santa Teresa. Y quizá para terminar te contaría, Patricia, esta anécdota. La primera cárcel en la que estuvo fue la prisión de Scheveningen en Holanda. Allí estaba solo en una celda. Entonces él escribió varias cosas muy bonitas, un poema precioso, escribió un diario, incluso dijo, bueno, ahora voy a ser un buen fraile y voy a estar siempre en la celda, yo que he sido un poco zascandil, siempre, ¿verdad?, trabajando por ahí. Y quiso escribir la biografía de Santa Teresa, que era el trabajo que tenía pendiente. Empezó a escribirla en las páginas de la cárcel, con el membrete de la cárcel, pero en un momento dado le prohíben tener papel y tabaco. Él era un fumador de pipa. Entonces continúa escribiendo esta biografía, ¿dónde? Pues entre las líneas de una vida de Jesús que le habían permitido llevar. Y yo siempre digo que este es un gesto, este es un signo verdaderamente maravilloso para toda la familia del Carmelo, todas las ramas del Carmelo, ¿no? La vida de Jesús, entre las líneas de la vida de Jesús, la vida de Teresa de Ávila, escrita por el beato Tito Bransma en un campo de concentración. Pues me parece un signo verdaderamente maravilloso de hacer presente ahí a el Carmelo y la ternura de Dios en un lugar tan horrible como eran estos campos de concentración.